Nos sentamos en Católicas con Evelyn Aldaz y Aide García para pensar qué queremos decir hoy sobre el Estado laico. Voy a hacer un poco como los fenicios, creo que ya se ha hablado bastante del tema de los derechos sexuales y reproductivos, pero me parece importante compartir con ustedes estas ideas, aunque en el fondo está siempre el tema de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Para ello, voy a traer a colación, les voy a compartir algunos de los hallazgos de dos estudios y algunas referencias a otro que se han hecho en Católicas. El primero fue una encuesta, fue la segunda encuesta de opinión católica que hizo Católicas con el Population Council en México. Los resultados de esta encuesta se dieron a conocer a finales del 2009, a principios del 2010 prácticamente. Y el otro es un estudio, un análisis político-religioso de la Iglesia Católica. En el primero contamos con la participación de la empresa Beltrán y Asociados, y en el segundo contamos con la coordinación y participación de Bernardo Barranco y con la colaboración de Evelyn Aldaz en Católicas para hacer un análisis, un estudio hemerográfico sobre los discursos de la jerarquía católica en la prensa mexicana. Pensamos que una oye, escucha, se escandaliza, se pone triste, llora, se enoja, pero era interesante tener la idea un poco más sistemática de qué es lo que se está diciendo sobre diversos temas. Aquí voy a hacer una muy breve referencia a esto, pero ha sido lo que está alimentando lo que estamos pensando hoy. Aquí hay algunas de las características de esos estudios: una encuesta de hogares, hecho con todas las de la ley, y desde el punto de vista de la investigación, para que haya, digamos, posibilidad de que se crea en los resultados. De esto me interesa destacar las características de los obispos. Si ustedes ven ahí en la gráfica, que en promedio los obispos tienen 64 años, 60% nació en la región del Bajío, la región más conservadora, 71% ingresó a la iglesia entre los 11 y los 18 años, y 48% fueron nombrados durante el pontificado de Juan Pablo II. Me parece muy importante tomar esto en cuenta porque va a definir de alguna manera las posiciones que estamos viendo y escuchando hoy. Y el otro trabajo que tomamos en cuenta acá, y ha sido un aprendizaje colectivo en Católicas, esto de que, bueno, estamos haciendo un trabajo de defensa de los derechos humanos de las mujeres y los jóvenes, los derechos sexuales y reproductivos, desde una perspectiva ética católica y feminista. Nos empezamos a encontrar con muchas interrogantes y quisimos desde hace tiempo, con Lupita, con Guadalupe Cruz, empezar a investigar más qué es lo que está pasando, de dónde viene, por qué, cómo, y por eso hoy les traigo esto a colación. Este otro estudio se llama Política, Religión y Equidad de Género en el México Contemporáneo. Fue un estudio que coordinó la doctora Ana Muchaste y en el que estuvo Guadalupe Cruz y Evelyn Aldaz también, y que ha sido ya publicado en el Quarterly Report y no sé qué. Eso es lo que me parece interesante mostrarles. La siguiente. Y empiezo un poco con lo que empezó Luis, con que estamos en una realidad diferente, estamos en un momento diferente. Claro que cada día, todos los días podemos decir que es diferente al día de ayer. Pues sí creemos que en este momento la mirada del Estado laico y de las acciones que tenemos que fortalecer y emprender para defenderlo, tienen que empezar a mirar otras cosas. Pensamos que el tema de bueno, lo digo aunque creo que ya quedó más o menos establecido, creo que aquí se sabe, se ha escuchado bastante, se conoce que el principal adversario de los derechos humanos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos es la jerarquía conservadora de la Iglesia Católica, aquí y en el mundo entero. Y que esto tiene que ver con una batalla sobre el control de la autonomía de las mujeres, del cuerpo de las mujeres y de la sexualidad de todas las personas, no solamente de las mujeres, que está en la agenda de la Iglesia Católica desde siempre y que ha sido fortalecida con esta campaña que Gaby mencionó, que empezó a partir de las conferencias del Cairo y Beijing mediados de los 90, en donde el Vaticano fracasó como Estado. Esa es otra discusión, yo no creo que sea un Estado, aparece como Estado, fracasó para imponerle al mundo su concepción moral, su agenda moral conservadora, como política pública, digamos, política pública llegaría a ser cuando las, se tomaran en cuenta las recomendaciones de las conferencias, pero es una guía moral, es una guía mundial, la de las conferencias, y ellos intentaron que fuera su agenda moral la que se impusiera. Me encantó el último párrafo, la última afirmación de Luis, en el sentido de que, bueno, eso es lo que quieren hacer, es que ellos son, quieren ser los detentadores de la única verdad, de la única moral, de la única libertad, y por lo tanto nos ponen a todas y todos en un estado de vulnerabilidad, de indefensión, y me encantó esa frase de este posible sujeto de la aniquilación. Para puedo ir a muchos detalles, pero me parece que eso es lo importante de decir. Entonces vemos algunos factores, puede haber muchos más. El del retorno a la espiritualidad me parece también interesante y habría que discutirlo. Pero el tema de la democracia, del deterioro de la democracia en este país, de la violencia y la ingobernabilidad que aparece, ¿no? Aunque algunas personas pueden decir, no, sí está viendo, sí, pero bueno, estamos en un estado de incertidumbre, de miedo, de impunidad. Todo esto está abriendo espacios que pueden ser aprovechados por los sectores ultraconservadores que siguen buscando constreñir la autonomía y los derechos de las mujeres. Otro factor que es importante señalar es el de la pérdida de la autoridad moral y de la legitimidad que ha sufrido la jerarquía católica, y que no solamente se relaciona con los escándalos de encubrimiento de abuso sexual, sino con la evidente incongruencia de su acción frente al mensaje del Evangelio y la tradición católica. Otro que nos parece importante es el de la distancia creciente entre jerarquía y feligresía. Nosotras en las encuestas que hemos hecho hemos podido constatar esa hipótesis que dio surgimiento católica. Es interesante decir que esta pérdida de autoridad moral antes de entrar en lo de la distancia ha permitido incluso que recientemente, con el tema de la canonización de Juan Pablo II, sectores de la Iglesia Católica Progresista Mexicana cuestionaron esa canonización. Eso es realmente un cambio cualitativo en la actitud, en la posición de quienes son parte de la Iglesia Católica y están comprometidos con la justicia, pero que nunca se habían atrevido a públicamente cuestionar un tema como la canonización del Papa. Vuelvo a lo de la hipótesis, las encuestas, y ahora vamos a ver algunos de los resultados, muestran que alrededor del 70%, 65-70% de la población de este país no sigue las enseñanzas de la Iglesia Católica en temas morales. Que hay un desacato. Nosotros hemos hablado de un desacato silencioso, porque no hay como mucha expresión. La encuesta nos da los resultados, pero no estamos viendo manifestaciones diciendo no queremos, queremos que cambien las enseñanzas sobre anticoncepción y que permitan el uso del condón. Y creemos que toda esta pérdida de legitimidad también está trayendo otros temas a colación que están siendo cuestionados por la misma Iglesia Católica, porque somos iglesia todas y todos los que hemos sido bautizados, la feligresía que llamamos, como el tema del uso de recursos o los estilos de vida, ¿no? El cura torero, ¿no? Lo que pasó en Guadalajara con los dinerales que se iban a meter a este palacio templo que están haciendo, el tema de la educación laica y la no injerencia en la política. O sea, cada vez más no hay manera de que se esté ampliando la crítica a este accionar de la jerarquía católica. Y una de las principales conclusiones que salen de la encuesta del 2009 es lo que creemos que tiene que ver con estas expresiones, que es la formación de nuevas identidades católicas. Y bueno, se vale seguir hablando del tema del catolicismo en este país, pues el último censo habla de que un poquito más del 80%, que ya es bastante más bajo del 100% del que se vanagloriaba la jerarquía. Estas nuevas identidades son representadas por feligreses que no piensan dejar la Iglesia, que siguen sobre todo siendo católicos sociales, pero que viven un catolicismo más cercano a sus necesidades y deseos y más flexible en el contexto de estos cambios culturales. La siguiente. La encuesta nos decía entonces que, de acuerdo con la pregunta, estos porcentajes no suman el 100% porque había varias opciones, pero lo que mejor define a una persona católica es el bautismo, dice el 33%, creer en Dios, el 24%, cumplir los 10 mandamientos, el 22%, y la misa, el 13%. O sea, aquí estamos viendo que no hay que esta aparentemente esa población que representa la jerarquía debería estar yendo a misa todos los domingos, cumpliendo los mandamientos, creyendo en todo esto. Eso no es así, así no lo están manifestando. El 28% de los entrevistados dice que va a misa frecuentemente, con frecuencia, no más del 28%. Esto es a nivel nacional, urbano, rural, bajío, demás. Finalmente, un dato que nos parece muy importante que sale de todo esto, y es que el 70% de los católicos y católicas de este país aman al Papa, pero no siguen sus enseñanzas. La siguiente. También les preguntamos qué querían de la Iglesia, qué quieren de la Iglesia católica. Y la respuesta pues es bastante evidente, ¿no? Ellos y ellas, la Iglesia católica quiere que la Iglesia ayude a los pobres, defienda los derechos humanos, que se modernicen y cambien las enseñanzas morales, que se limite su accionar a la atención espiritual de la Iglesia, que se denuncien los asesinatos de niñas y mujeres, que es una cosa en donde hay un silencio absoluto y una defensa de la vida, pero no hemos escuchado nunca a la jerarquía exigiendo justicia en el caso de los feminicidios, y que se vigilen y respeten los derechos humanos al interior de la Iglesia Católica. La siguiente. Veamos así rápidamente lo que ha sido, digamos, las manifestaciones de esta relación Estado-Iglesia en el contexto de lo que es ahora el tema del Estado laico. Por una parte, la jerarquía está actuando una intervención abierta en política, a pesar de lo que acaba de leer Marta, de mostrar qué es lo que dice la ley. La ley dice que no deberían estar haciendo nada de esto. No deberían estar abusando de su poder simbólico para en los púlpitos decir por quién hay que votar y por quién no hay que votar. Están en una campaña para promover la libertad religiosa de acuerdo con una concepción muy específica de ellos, de eso lo vamos a ver un poquito más tarde. Para ello están cabildeando como cualquier otro político con el poder legislativo, ignoran totalmente esa legislación de la que hablaba Marta y están buscando siempre mayor presencia en los medios de comunicación masiva. Y la Feligresía, algunas de las cosas que contestaron en la encuesta, dice que el 70% dice que no quiere que ocupen cargos de elección popular, el 67% que no opinen sobre asuntos públicos, el 66% no quiere que sean dueños de medios de comunicación, y el 50%, que es una cifra un poco preocupante, por lo menos el 50% dice que no quiere que impartan clases de religión en las escuelas públicas. La siguiente. Y ahora veamos un poquito qué es lo que dice la jerarquía sobre el Estado laico. Esta es una afirmación del arzobispo de Morelia. A la Iglesia no le importa vulnerar el Estado laico. Estamos para defender a los más indefensos y entre ellos están los que todavía no nacen, de manera que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto se ha traducido en llamados concretos a la desobediencia civil ante la aprobación de leyes que están ampliando derechos en el país. La Feligresía, por su parte, el 64% dice que no quiere que intervengan políticas públicas sobre derechos de las mujeres específicamente, y el 78% opina que las leyes que prohíben el aborto en cualquier circunstancia atentan contra la libertad de conciencia. En esto hay posiciones diversas, siempre ha habido en la Iglesia Católica, pero aquí estamos encontrando un dato muy importante en ese sentido. La siguiente. Y sobre el tema de cargos de elección popular, dice el obispo Beso que aunque no estamos buscando cargos, sí estamos excluidos. Este es todo el principio de una nueva campaña muy soterrada que está haciendo la jerarquía para volver a ganar esos privilegios de los que gozaban antes de las leyes de reforma. Y por eso dice, me parece que llegó la hora de revisar el artículo 130 constitucional para que haya un reconocimiento de nuestros derechos. 70% de la Feligresía, por su parte, no quiere que la jerarquía ocupe cargos de elección popular. La siguiente. Sobre asuntos públicos, y esta es una cita del señor Waldemar, el sacerdote Waldemar, vocero de la arquidiócesis, ha habido varias. Nosotros queremos construir una sociedad con valores y el PRD solo destruye. Por eso he dicho que ese partido ha hecho más daño que el narco, con 40.000 abortos. El narco lleva apenas 28.000. La aprobación de la eutanasia pasiva. El PRD es el principal enemigo de la Iglesia Católica. Dios nos libre de un partido fascista como el Partido de la Revolución Democrática. Este señor tiene prohibido decir estas cosas por la ley. 67% de la Feligresía no quiere que opine la jerarquía sobre asuntos políticos públicos y 61% opina que los funcionarios públicos deben gobernar tomando en cuenta la diversidad de posiciones que hay en este país y no sus creencias religiosas. la siguiente. Sobre la educación, ese es el tema de hoy, en la reciente reunión de la Conferencia del Episcopado Mexicano, es el tema, es la educación. Y lo dice el obispo de Cuernavaca, la educación no puede decir yo te reconozco el derecho a lo económico, a la salud, a la cultura, a tu vida social, y no te reconozco tu derecho humano a la religión. Eso no puede ser educar. Si los padres de familia piden educación religiosa para sus hijos, que les paguen una escuela que debe ser laica, pero no antirreligiosa. Los padres tienen todo el derecho humano a pedir la educación religiosa para sus hijos. Repetimos el dato de la feligresía. Esto es, desde nuestro punto de vista, otra vez marcar, poner otra vez un punto sobre un tema que ha sido siempre, un tema en el que ha estado muy activa, la siguiente. Pero entonces volvamos al punto. Estamos viendo que la Iglesia Católica ha perdido centralidad en esta cultura, a pesar de que los datos nos hablan de que un 80%, ahora somos un 80% católicos en este país. Sí se está viendo que hay una pérdida de centralidad. El último censo habla del 83%. Esta erosión, nosotros pensamos que algunos factores para esta erosión, bueno, además de la llamada modernización, que es donde están enmarcados estos otros aspectos, ha sido pues el avance en la legitimidad del feminismo, ¿no? Y lo que significa en términos de igualdad entre hombres y mujeres, el proceso de secularización, ya el marco de referencia no es necesariamente la religión, hay otros marcos de referencia, el avance en legitimidad de los derechos humanos y específicamente el tema de los derechos humanos de las mujeres y de los derechos sexuales y reproductivos, mucho mayor peso de la ciencia como marco de referencia en las discusiones relacionadas con la bioética, por ejemplo, y la sociedad de consumo y los medios de comunicación, y bueno, esta revolución que ustedes conocen mucho más, por lo menos que yo, todo esto de la información, el acceso libre, la información libre y la sociedad que también de alguna manera promueve valores más, mucho más liberales y que están entrando en seria contradicción con la posición de la jerarquía. La siguiente. ¿Cómo está respondiendo? Veamos un poco de cómo está respondiendo para irnos al reto lo más pronto posible. Norberto Rivera dijo esto hace 2 semanas. La Iglesia Católica puede y debe meterse en política como lo hizo Jesús. La obediencia de Dios debe ponerse por encima del respeto a César. Otra vez, nuevamente, ese llamado a la desobediencia civil. Es decir, hay que obedecer a Dios, no a los legisladores, no a las leyes que están emergiendo aquí. Nosotros pensamos que la agenda de la jerarquía, si quieres pasar a la siguiente, va mucho más allá de la agenda moral, que la agenda no es solamente el tema de la moral sexual, que va más allá, aunque no deja de olvidarse, y el centro, y siempre que hay algo relacionado con temas de derechos sexuales y reproductivos va a aparecer. Ahora lo que la Iglesia, lo que la jerarquía quiere, y no solamente ahora, hace unos añitos, es lograr cambios legislativos que permitan ampliar su campo de acción público y político. Quieren volver a la situación de antes, esa es toda una discusión si realmente hay una discriminación en el hecho de no permitir que puedan ser elegidos con cargos populares, de elección popular, pero bueno, quieren volver a eso. En el estudio que mencioné de política, género y sexualidad que hicieron en Católica, se dice, hay una cuestión interesante que quiero compartirles, es decir, que esta transición histórica del papel de la Iglesia de considerarse a sí misma como la portadora de la verdad a convertirse en un actor político más en la arena democrática ha sido un paso muy importante, pues es una institución, para una institución que ha estado siempre basada en dogmas, ha significado abandonar esa posición de tentadora de lo absoluto para ubicarse como representante de otra posición ideológica más, tan relativa como cualquier otra posición política más. Se ha convertido entonces en un actor político. Esto tiene consecuencias paradójicas para la Iglesia, porque, por ejemplo, en el campo de la sexualidad, los temas de sexualidad, porque aunque los sectores conservadores deben posicionarse ahora como participantes en el juego político, ellos consideran la moral sexual católica como universal y natural y por lo tanto niegan la pluralidad como núcleo de la democracia. Están en un brete, creo yo, y yo creo que tendríamos que hacer algo para ayudarlos a seguir estando en el brete, no a salir de él. La siguiente. Esta afirmación de el expresidente de la CEN, el arzobispo de León, José Guadalupe Martín Raba, nos dice otra vez que cómo se está mirando el tema del Estado laico. Los actores políticos y del juego político, ¿no?, deben estar conscientes de que existen principios no negociables y que se fundamentan en demandas morales de validez absoluta. No sería apropiado apelar al carácter laico del Estado y al pluralismo religioso para cuestionar dichos principios que, como el Papa mismo dice, no son verdades de fe, sino que se encuentran inscritos en la naturaleza humana. Contra eso, ¿qué sugieren? ¿Cuáles han sido las nuevas estrategias que ha... Ya voy a acabar. ¿Cuáles han sido las nuevas estrategias que ha... algunas más nuevas que otras, pero otras fortalecidas para tratar de imponer su agenda moral? En primer lugar, han sofisticado su discurso y lo han modernizado. Esto, pienso yo, creemos en católicas que debe ser el motivo de un análisis mucho más profundo. El lenguaje de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, por ejemplo, Estado laico y libertad religiosa, se presentan como defensores de la laicidad, pero la definen como la laicidad sana o positiva, que en su perspectiva implica no ignorar la fe cristiana y sus valores, porque la religión no es un obstáculo, sino más bien un fundamento sólido para la construcción de una sociedad más justa y más libre, así lo dijo el arzobispo Felipe Arismendi. Esto está directamente relacionado con su bandera, su carta de oro, le llamo yo, que es el tema de la libertad religiosa. Hablan también de derechos, cuando hablan de derechos humanos, dicen, para ellos los derechos humanos son el derecho de los no nacidos por encima de los derechos de las mujeres, los derechos de los padres y las madres por encima de los derechos de los niños y las niñas, y eso incluye educación religiosa, educación sexual. Se olvida, se ignora totalmente este consenso mundial sobre el bien del menor, el mejor bien del menor. El tema de la familia natural sobre la violencia contra las mujeres. Hay que defender a la familia y canonizan mujeres que se dejaron golpear durante toda la vida, porque eso es más importante que la vida y la dignidad y la integridad de las mujeres. Todo esto tiene que ver con un doble discurso y con una doble moral que ha sido muy evidente con el tema del abuso sexual, un doble discurso que también habla de, es poco entendible cómo se proclama ser el defensor de la vida ultranza cuando al mismo tiempo se justifica el uso de la violencia. Se ha justificado aquí, hace dos semanas se felicitó al presidente Calderón por su estrategia contra el crimen organizado e incluso ha habido manifestaciones abiertas de apoyo a la pena de muerte. La siguiente, ha habido entonces mucha mayor intervención en legislaciones y en el diseño de políticas públicas específicamente sobre derechos sexuales y reproductivos y sobre diversidad sexual, un cuestionamiento abierto y público de avances en protección de los derechos humanos, el tema de la educación, el tema del artículo tercero, se quiere cambiar el artículo tercero, mayor presencia en los medios y alianzas y creación de organizaciones no gubernamentales que son voceras y voceros de la agenda de la jerarquía. La siguiente, si quieren, nos pasamos a la siguiente. Si pasamos al tema de la libertad religiosa, el tema de la libertad religiosa, no me da tiempo, pero podemos dejarlo para el rato. Lo que quieren ellos es cambiar la constitución. La jerarquía quiere cambiar la constitución y lo está haciendo a través del cabildeo, ignorando la legislación que acota su participación política ha habido ejemplos muy concretos de lo que están queriendo hacer en ese sentido. Ha habido también una serie de estrategias desesperadas, también creo que todos hemos escuchado, las amenazas públicas de excomunión, la agresión y descalificación de los actores que defienden el derecho a decidir, la acusación de Marcelo Ebrard de haber maiciado a los ministros de la Corte Suprema fue muy famosa, el llamado a la desobediencia civil, el uso de los miedos sociales, se dice que en este momento de violencia y de impunidad, el tema del aborto es un tema que tiene que ver con esa violencia. Y finalmente los retos. Me paso un minuto. Creemos que es necesario fortalecer las alianzas muchísimo, las alianzas entre los diferentes sectores y ámbitos para la defensa de la laicidad. Eso es central. Que es necesario que se haga un análisis serio sobre por qué el mundo político se sigue prestando al juego de la jerarquía. La Iglesia Católica siempre tratará de imponer su agenda. Lo que nos preocupa hoy, y lo ha dicho Roberto Lacan en repetidas ocasiones, es que los dirigentes políticos, en su actitud pragmática de búsqueda de votos y legitimidad, le hagan el juego abriendo el espacio y la gente y pueden incluir su agenda moral conservadora en la agenda de los partidos políticos. Por otro lado, creemos que hay que tratar a la Iglesia Católica como un actor político, como una ONG. Eso es la Iglesia Católica. Y bueno, quitarle un poco de este hálito de santidad que se supone que debería tener. La siguiente y la final, disputar a los obispos el terreno de la ética y la moral. Eso es un proceso en el que estamos, que creemos que es central. Se ha apropiado del discurso de los valores, la familia, el amor, la vida. Bueno, creemos que tenemos que apropiarnos de esto. Documentar las incongruencias, son muchas, en eso hemos estado católicas, pero seguir en esta documentación y aprovechar las fisuras que está habiendo dentro del interior mismo de la jerarquía, denunciar la violación de los derechos humanos y del Estado laico, y finalmente agrupar a los poquitos sacerdotes y obispos que sí son congruentes con ese mensaje